I'm turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 52 and verse 13.
Esta noche leeré del profeta Isaías, capítulo 52 y versículo 13. Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y el título de este estudio bíblico es El Calvario. Esta es la cruz del Calvario, en el libro del profeta Isaías. Pero tendremos 5 o 6 versículos que nosotros tocaremos, que son muy comunes para nosotros. Vamos a verlos y a ver la riqueza de la información que nos dan, que tienen para nosotros. Aquí está una profecía que fue cumplida que fue hecha desde el año 700 antes de Cristo. Y se dice no solamente acerca de los sufrimientos externos de Jesucristo, sino de sus sufrimientos internos también. Y todo aquí se revela en estos versículos impresionantes. En el capítulo 52, versículo 13, es el principio realmente de este pasaje. Perfectamente corresponde con las secciones de otros capítulos de Isaías. Pero allí realmente es donde empieza el tema, es la introducción. Después el Señor habla. Diríamos Dios el Padre habla después en estos versículos. En el versículo 13, he aquí mi siervo será prosperado. Aquí está un versículo sobre las cualidades de Jesús para ser el Mesías, el Redentor. Y empieza con algunas de las palabras favoritas de Isaías. He aquí, ver. Es como si tuviera signos de admiración. Y Isaías lo usa para decir, ve esta cosa impresionante. Vea esto que te sorprenderá, que te maravillará. No es lo que esperarías normalmente ver. He aquí, ve esto. Y empieza la visión con la voz de Dios. Mi siervo. Es Dios hablando, Dios el Padre. Y el que del que se hablará será el Mesías, el Salvador, y será llamado mi siervo. ¿En qué manera es Cristo el Mesías? El siervo del Padre. Él es, después de todo, igual al Padre, igualmente poderoso, es parte de la Trinidad. No hay diferencia en estado entre las personas de la Trinidad. ¿Y por qué se dice aquí mi siervo? Esa es la visión del Padre viniendo a la tierra. Y una vez en el mundo, él será el siervo de Dios. Él ha venido a experimentar humillación. No para negar o para dejar atrás su divinidad ni su autoridad. Él ha venido a tomar parte como humano. Y bueno, los humanos han sido apartados de Dios. Y el siervo, el Mesías, tendría que representar al hombre para salvarlo y para poder vivir una vida perfecta bajo la ley e incluso sobre ataques demoníacos. Y él, a pesar de todo esto, estuvo sin mancha. Él debía servir allí como un hombre de manera satisfactoria y tenía que calificar para ser el salvador del hombre. Y ahí, con su justicia perfecta, él vivió con gran hostilidad y con grandes tentaciones para todos que son en lugar de todos que son que creen en él. Él ha sido el representante entonces de la raza humana, del hombre, y por eso será el siervo. Mi siervo será prosperado. En la traducción en el margen, que está en el margen de la versión en inglés, dice prosperado, que en la versión en español, si dice prosperado, en la versión en inglés dice, en realidad, será tratado prudentemente. Pero ese no es realmente el hebreo, porque el hebreo es bastante rico. Y el hebreo ahí tiene, y ahí le ascribe una cualidad grande de inteligencia, una inteligencia divina, con un plan. Él vendrá con un propósito y con una estrategia y la llevará a cabo. Y la llevará a cabo con gran prudencia. Y aquí la versión en inglés escoge una palabra no mala o no una mala traducción al decir que se conducirá prudentemente. Él no solamente tendrá una inteligencia divina y un plan divino, sino que él lo ejecutará perfectamente. Todas estas ideas están en esa palabra en hebreo. Así que mi siervo procederá prudentemente y será satisfactoria y será satisfactorio y será infalible. Él será exaltado, será engrandecido y exaltado. Y pero cómo si después vamos a leer que él será humillado. Bueno, vendrá en la forma de siervo, él será rechazado. Si tú lo quieres leer allí, pero al final de las cosas, él será exaltado, él será levantado de la muerte, él será engrandecido por lo que él ha hecho, por la iglesia, por supuesto por el Padre y por el ejército de ángeles, pero su exaltación, pero su destino final es la exaltación. Y será puesto muy en alto, dice la segunda parte de este versículo. Hay aquí un superlativo. Y será extremadamente en alto. Estará extremadamente en alto. Lo que se implica aquí es que él regresará al lugar del que vino. Ya lo ha hablado antes en el capítulo 11. Él regresará a la gloria. Él regresará a lo alto, tan alto como se pueda. Así que aquí está el estado y las calificaciones, las cualidades de este siervo, en el versículo 13. Pero ahora vamos a un segundo punto. Y está aquí en el versículo 14. Es la humillación contrastante. Él tan bien cualificado, infalible, pero ahí en versículo 14, como se asombraron de ti muchos, más que asombrados, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer fue desfigurado, más que cualquier otro hombre, es lo que nos dice aquí. Sí, él vino en gran gloria, pero él va a experimentar allí una gran humillación. Así que las personas estarán asombradas. Los sacerdotes y los fariseos, los escribas, estaban sorprendidos de que pudieran haber que lo hubieran haber aprendido tan fácil. No habían podido arrestarlo antes. Él había estado allí entre el templo Y allí, cuando él estaba entre estos lugares, Jesús, él era intocable. Pero cuando el momento vino, con una gran banda y cuando lo sometieron, él se dejó entregar en aparente debilidad. Y después vieron el sufrimiento al que lo sometieron. Y aquel que levantó a otros de la muerte y sanó a otros, a los que tenían extremidades enfermas, ahora se permite a aprender y va a ser humillado y burlado. Y su apariencia por los tratos será desfigurada. Los discípulos también estaban asombrados. No pensaron que él iba a ser aprehendido jamás. Él pensaron que iba a ser un rey terrenal, que ellos serían sus oficiales o sus ministros en la tierra. Ellos fueron asombrados también. También la gente estaba asombrada. Y su hermosura, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su humillación es tan grande, no significa, no significa que haya sufrido más que otra persona. La estructura en hebreo significa que él sufrió de tal manera que no hay manera de que un hombre o un ser humano pudiera haber sufrido así. Cuando sufrió esto, era difícil saber si estaba vivo o muerto. Así que aquí se habla de una humillación mucho mayor, mucho muy grande. Y esta es una oportunidad para ver estas cosas. Así asombrará él a muchas naciones. Así que él será una ofrenda, como una especie de ofrenda en fluido que es puesta en el altar. En tiempos antiguos se hacía este procedimiento para la purificación de una persona o para una familia. Así asombrará él a muchas naciones. En otra versión se habla del derramamiento sobre las naciones, en lugar de asombrar. Así que él asombrará o estará distribuido o fluirá sobre muchas naciones, como esparcido. Y esto tiene que ver con las ceremonias, pero las ceremonias de la antigüedad y estos procedimientos de ofrendas eran solamente símbolos de estos animales que derramaban su sangre para el perdón de los pecados. Pero esto solamente era un símbolo de lo que Jesucristo haría al ser sacrificado en la cruz del Calvario, donde él derramaría su sangre para las naciones. Y estos son los símbolos que Isaías nos presenta a nosotros. Los reyes. Y ahí reyes, jueces, los más educados, aquellas personas que recibieron información, la inteligencia de todos estos acontecimientos en aquel tiempo, ellos cerrarán ante él la boca. Habrá silencio si ellos entienden lo que escuchen, porque verán lo que nunca les fue contado. No se les ha enseñado en su cultura, no es algo que ha sido proclamado, pero cuando lo escuchen, que Dios ha venido en la forma del Mesías para sufrir y morir en lugar del pecador, de muchos pecadores, para comprar salvación. Eso es algo que nunca harán como reyes, como jueces, como líderes de naciones. Esto los asombra. Ellos no saben cómo responder a esto. ¿Qué decir al respecto de esto? No pueden decir, oh, esto no es nada. O esto no significa nada para mí. Esto es un nuevo concepto. Alguien paga el precio por mí. Alguien es tan grande que Él paga el precio por mí. Así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Será el rey alguien que esté dispuesto a sufrir? Pues el rey de reyes y el señor de señores está dispuesto a sufrir en lugar de rebeldes. Así que esa es su humillación. Ahora voy a un tercer punto. Ahora en el capítulo 53, y debo apresurarme. Ahora es su rechazo. Aunque él sea tan grande, tan grandioso, aunque él ha aceptado tener ahí la humillación para hacer un sacrificio por otros, al mismo tiempo, él no será apreciado. Él será rechazado. Así que en el capítulo 53 y versículo 1, Isaías procede al hablar de del rechazo que experimentará. Ahora no es Dios hablando, sino la iglesia hablando. La iglesia en el Antiguo Testamento, la minoría de los judíos, los que eran verdaderos creyentes. La iglesia del Nuevo Testamento también, que lo amará. Isaías habla como si estuviera hablando por nosotros, por la iglesia. Y lo pone así. Y yo lo leeré de acuerdo con la traducción de Martín Lutero. Y hará mucho sentido para ti. ¿Quién ha creído nuestra predicación? Porque esto es lo que la palabra significa. Los traductores al inglés ha escogido una traducción que abre interpretaciones. Pero el hebreo dice quién ha escuchado nuestra proclamación. En el español sí se habla de el anuncio. ¿Quién ha escuchado nuestra predicación? El apóstol Pablo muy usualmente cita a Isaías y dice que Isaías ha predicado de Jesús. Y dice, ellos no han escuchado mi mensaje. Y sigue, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta gran obra de Jehová. ¿Quién la entenderá? Este sacrificio a través del cual Dios salva a las almas. Y luego procede inmediatamente a su profecía. En el versículo 2. Subirá el Mesías cual renuevo delante de él. Puede ser apenas una ramita veniendo del suelo. Puede ser una especie de trozo de rama que apenas viene. Es un renuevo de vida, de nueva vida, que va creciendo en algún lugar. Y si la iglesia pregunta, ¿Quién ha creído? ¿Quién ha escuchado mi anuncio? ¿Escucharán ellos y entenderán que Cristo ha venido a salvarlos? Así que siempre habrá incredulidad. Y en esa situación de incredulidad espiritual y de sequedad espiritual, el Mesías vendrá. Y aparentemente tan vulnerable como un renuevo, como una pequeña ramita que viene naciendo desde el suelo. Y como raíz de tierra seca. Un renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Esa es la historia de la encarnación. Como tú sabrás, este bebé fue llevado a un establo, en toda probabilidad, y nadie lo reconoció en ese momento, y nadie realmente le importaba. Y cuando empezó su ministerio no había reconocimiento, y vino los suyos y los suyos no le recibieron. E Isaías aquí lo tiene muy, muy correctamente. Y la gente diría, no, el Mesías vendrá con gran reconocimiento, con autoridad y maravillas. Y Isaías dice, no, será un renuevo en la raíz de tierra seca. No hay para hacer en él ni hermosura. Él no vendrá con gran esplendor, con una belleza real, con grandes logros humanos. Él vendrá nacido en pobreza y en simplicidad, con una ocupación muy común en aquel tiempo. Él no será como el rey Saúl, que era más alto que toda la gente, y la gente dijera, ese es el rey que queremos porque es el más alto. Él no vendrá con nada que nos podrá atraer en el nivel físico. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así que ahí veremos que no hay atracción física. Porque las cosas que él tiene, las personas no lo aprecian. Carácter. En aquel tiempo y hoy no se aprecia el carácter. A ellos no les importó su mensaje. Aquellos que son pecadores en necesidad de arrepentimiento y de perdón. Las riquezas que él trajo, nueva vida y reconciliación con Dios. Eso no era suficiente para ellos, no lo valoraron como útil. Ellos esperaban prosperidad aquí y conforts, pero nada espiritual. La sociedad casi nunca cambia a menos que vengan estos momentos de avivamiento espiritual. Y aquí está en el versículo 3. Claro, que es despreciado en términos modernos, es alguien que no es gustado. Es despreciado. Y el hebreo significa algo así como, y no es tan así, pero se parece para el propósito de este estudio, se le piensa como alguien pequeño. Se le piensa como alguien que es irrelevante. Y sin significado. Él no es gustado en ese sentido. De hecho, él se le toma como alguien que es ofensivo. Y es desechado entre los hombres. El hebreo es interesante. Porque significa algo así como evitado. Rechazado. Es la misma idea. Y estas ideas están muy, muy cerca. En Juan 6, el capítulo empieza con una gran multitud siguiendo a Cristo y empieza a decirles cosas duras a ellos. A menos que realmente me recibas y que confíes en mí y en nadie más, no hay vida espiritual en ti. Y él hizo este mensaje espiritual, conversión, la necesidad de él. Hasta que al final solamente están los discípulos. Y les dice a ellos también, ¿también ustedes me dejarán? Él es despreciado, evitado por los hombres. Así lo podrías traducir. Él no es relevante para nosotros. Y los hombres dirán, eso no es lo que queremos. Y luego el versículo 3 sigue. Varón de dolores, experimentado en quebranto. A esto nos lleva a algo tan vital. Él es un hombre que ha experimentado tristezas. Por supuesto que él está viviendo en un mundo de pecado, pero él es el santo. Esto es algo que es interesante, asombroso, que la arrogancia y que las mentiras, esto lo puede afectar, le puede afectar a él. Eso afecta a todos. Y de hecho afectó también al Hijo de Dios. Él es un hombre experimentado en dolores y en quebrantos, porque él pudo ver también la miseria en nuestras vidas y allí también el destino que nos esperaba en el juicio eterno, en el infierno. Él pudo ver todas estas cosas. Así que fue un varón de dolores y muy experimentado con quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, se repite la idea. No admiración, no alabanza para él. Y ahí está su rechazo, y no lo estimamos. Pero en el versículo 4, el profeta ahora cambia hacia este mi otro punto. Su sacrificio único empieza con una explicación de sus sufrimientos. Ese es como si él estuviera diciendo, es como si él no tuviera los sufrimientos. Fueron nuestros sufrimientos, porque él era el que es eternamente feliz, el que es eternamente perfecto, igual en equidad con Dios. ¿Cuáles son sus dolores? En realidad son nuestros dolores. Y Él tiene piedad y misericordia por nosotros. Y tiene una identificación con nuestros dolores. Así que, enfáticamente, en el versículo 4, Él dice, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades. Estas no fueran de Él. Eran nuestras. Y sufrió nuestros dolores. Y él las llevó cuando él estaba aquí en la tierra, observando las normas y viendo también el dolor que hay en seguirlas. Él también las llevó cuando fue llevado a la cruz del Calvario y ahí experimentó el castigo y las consecuencias de lo que nosotros habíamos hecho. Ciertamente llevó él no sus enfermedades, sino nuestras enfermedades. Incluso cuando él nos observaba, nos veía, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora Isaías está hablando como él mismo y por la iglesia. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por supuesto, el creyente dice, él lo hizo porque él estaba llevando mis cargas. El que es incrédulo no lo entiende. Así que nosotros sí le tenemos en alta estima. Azotado, ese es un golpe muy grande. Azotado como si fuera una enfermedad. Jesucristo fue azotado por el Padre, con el castigo eterno, para redimirnos. Así que él fue azotado por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dios puso sobre él nuestra culpa. Pero el hombre fue quien, los hombres fueron quienes lo afligieron a él. Y ahí la conclusión es este sacrificio. mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. La palabra en hebreo es, él fue atravesado por nuestras rebeliones. Atravesado para ser muerto o mortalmente. ¿Cuáles son estas rebeliones? Rebeliones en contra de la ley de Dios, de la ley santa de Dios. No solamente son errores. No es como que yo hice algo tonto y que afectó a alguien y fue un error. No, eso no es lo que se menciona aquí. Es nuestras rebeliones voluntarias en contra de la ley de Dios. Y él fue molido. Algunas de las traducciones modernas se lee como, como desmoronado. Cuando se habla de iniquidades, se habla de perversiones. Isaías va cambiando la palabra para mostrar lo horroroso del pecado. Y luego sigue, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuál fue el castigo? Bueno, eso significa un entrenamiento correctivo. En tiempos pasados, cuando había más castigo corporal, y no digo que debemos usar ahora, eso es para ustedes en padres, cualquier cosa que ustedes hagan con sus hijos es para ustedes. Pero en tiempos pasados, los niños serían enseñados con un castigo corporal, que es correctivo. Es un castigo que es un tipo de dolor físico, es un castigo que es algo doloroso. Hay muchas otras personas que tienen otro tipo de castigar a los niños, que estos castigos, que puedan ser incluso también de otra manera que no sean corporales, de cualquier forma, son correctivos. Y para algunos niños en el pasado, se les hacía hacer una actividad en la cual se cansaban, estaban con fatiga corporal, que era una especie de castigo físico. Y aquí este castigo del que estamos hablando, el castigo del pecado, y aquí estamos hablando de un castigo que será correctivo. Así que Isaías está aquí cubriendo cada elemento. Las profecías de Isaías, estas profecías son muy inteligentes y muy profundas. El castigo de nuestra paz. Cuando se trata de dar este castigo correctivo, lo que se trata de hacer es que haya una corrección y que haya paz, que se corrija esto. Esto es lo que implica aquí cuando se habla de un castigo para nuestra paz con Dios. Y él traerá de nuevo el favor de Dios. Pero él sufrió cada forma de castigo. Y por su llaga, sus heridas, fuimos nosotros curados. Queridos amigos, aquí la palabra en hebreo que se usa para curar es como poner puntos. Él sufrió, como él sufrió, nosotros, con el sufrimiento de él, nosotros somos reparados, como si tuviéramos unos puntos en una herida. Es una sutura. El último punto, nos vamos ahora a la conclusión. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros nos rebelamos en contra de él. Nosotros hemos vivido nuestra vida en nuestra propia manera. Todos nosotros somos como ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, las perversiones de todos nosotros. Todo ha sido descargado sobre él, enfocado en él, cargado en él. Él ha sufrido por todos nosotros, por todos los que habrían de ser salvos. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ya no me expandiré más en esto, pero en el versículo 7 quiere decir que él fue de manera voluntaria al Calvario por nosotros, de manera silenciosa, voluntariamente, sin protestar. Esto es exactamente lo que Jesucristo hizo. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. En juicios falsos. Y su generación, ¿quién la contará? Él no tuvo sucesores, no tuvo fortunas, ningún tipo de legado, legado material. Ellos pensaron que las personas, los hombres pensaron que se habían deshecho de sus discípulos, pero no fue así. Ellos tomaron todo de Cristo, incluso sus ropas. Pero en cierto sentido ellos no tomaron nada de él, porque él tuvo la victoria allí al pagar el precio por el pecado. Y ahora todos los que habrían de ser salvos serán de él. El versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Así que el versículo 9 habla de su inocencia. Los cargos que fueron contra él, que fueron llevados contra él, no fueron probados. Isaías también tiene esto. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá a todos por los que él murió. Los verá en los ojos de su mente. ¿A quién está salvando? ¿Por quiénes está sufriendo? ¿A quién redimirá? También su levantamiento de la muerte. Y podemos ver aquí los tiempos de los verbos que están aquí. Y Isaías se va de futuro a presente a pasado. La profecía es tan certera. Para el versículo 4 es como si ya estuviera, que ya hubiera pasado. Esta profecía es tan buena como pudo ser hecha. Es perfecta. Así ocurrió. Versículo 11. Es la justificación. Él nos hará estar bien con Dios. Versículo 12. Su resurrección. Él ha comprado ahí ese derecho. Podríamos decir mucho más de estos versículos. Y de cualquier forma, no tiene sentido seguir en esto si no ves a Jesús, a tu Salvador. Y la luz que hay sobre él en estos versículos. Terminemos esta tarde cantando el himno número 458.